Bueno, pues en la sección internacional de hoy vamos a hablar con Asier Blas, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la UPV y EHU, perdón, sobre Ucrania. Y Asier además, pues bueno, nos hará un pequeño balance de cómo se ha llegado a la situación actual, cómo empezó y un poco el desarrollo que ha tenido en relación con su dimensión internacional. Ongi etorri, Asier, kaixo.
Kaixo.
Kaixo. Pues si te parece, Asier, empezamos como no por el comienzo. Ya desde 2014, ¿no?, escribías que Ucrania estaba ganando tiempo para reforzar su economía y rearmarse.
Sí, bueno, esto han sido las declaraciones de Poroshenko cuando le preguntaban por los acuerdos de paz de Minsk, y que él comentó que no confiaba en Putin y que además ellos tenían claro que no iban a cumplirlos, que la voluntad de firmar esos acuerdos era ganar tiempo para armarse y ganar tiempo para mejorar la situación económica de Ucrania. Entonces, bueno, es verdad que si hablamos de la guerra de Ucrania tendríamos que hablar desde el año 2014, y en el año 2022, el 24 de febrero de 2022, lo que hemos tenido es la invasión rusa, que ha hecho que la guerra de Ucrania tome una dimensión mucho mayor, tanto en todo el territorio ucraniano como a nivel global, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, las cosas han ido escalando prácticamente sin descanso alguno. Y en estos momentos estamos viviendo un momento de transición en esa escalada. Nos vamos a mover a un escenario bélico más duro, del cual creo que hoy ya hemos sido testigos con los bombardeos que ha hecho Rusia en varias ciudades ucranianas. Y bueno, ya veremos un poco cómo va. Yo creo que al final hemos llegado a esta situación porque Rusia, cuando inició la invasión de Ucrania, su voluntad era hacer una operación rápida que durase unos pocos días o semanas para obligar al gobierno de Kiev a negociar bajo sus términos un acuerdo de paz, o un acuerdo de paz entendiendo como la neutralidad de Ucrania y los estatus de las repúblicas secesionistas del Donbass. Esto no ocurrió esa negociación, no consiguieron presionar para que cayese el gobierno, hubiese un golpe de Estado. De hecho, Vladimir Putin esos primeros días ya pedía a los militares ucranianos que diesen un golpe de Estado para que pudiese negociar directamente con ellos. Eso no ocurrió y esa operación, lo que ellos denominaron operación militar especial, se mantuvo durante más de medio año, pero era una ficción, porque en la realidad esa operación militar no consiguió sus objetivos al principio, porque Ucrania se mostró determinada para defender su territorio y el gobierno también se mostró más fuerte de lo que el Kremlin pensaba, tanto el ejército como el gobierno, y por lo tanto llevamos más de medio año con una guerra en la cual los rusos no la llamaban guerra, sino operación militar especial, lo cual creaba una ficción que también constreñía al Kremlin, al gobierno ruso, cuando tenía que hacer la guerra, ¿no? Porque tenía una movilización muy limitada de soldados y de armamento, ¿no? Y esto se ha visto que ha sido un fracaso para Rusia. Quizás el momento cumbre ha sido en la región de Kharkiv, cuando han perdido mucho terreno en septiembre de este año, y a partir de ahí ya la ficción esa que se iba a acabar estaba claro. Una forma de acabar con esa ficción ha sido la anexión de los cuatro territorios de Jersón, Zaporizhia, Lugansk y Donetsk, lo cual ya suponía una escalada en el conflicto. Por una parte, esto lo que hacía era limitar los objetivos o reestructurar los objetivos del ejército ruso, de alguna manera dejando claro que el objetivo es controlar estas cuatro regiones en su totalidad, y por otra parte lo que hacía era poder involucrar más a la Federación Rusa en la guerra y pasar de esa ficción de operación militar especial a un esquema de guerra antiterrorista o incluso una declaración de guerra, ¿no? Porque con la anexión de estos cuatro territorios, pues Kremlin y Vladimir Putin lo que han adelantado es que cualquier ataque contra estos territorios territorio se considerará al mismo nivel de un ataque a San Petersburgo, a Vladivostok o a Moscú, lo cual, en teoría, conllevaría una escalada militar muy importante.
Asier, en otras colaboraciones hemos hablado de la gran influencia de Estados Unidos, de Reino Unido, de bueno, la Unión Europea en todo este conflicto. Teniendo esto en cuenta, ¿crees que Rusia se esperaba este fracaso en algún momento?
Yo creo que no. Bueno, aquí hay dos fracasos. Está el fracaso militar de la operación militar especial que ha denominado Rusia, y por eso ha cambiado ese esquema a un esquema ya de guerra contra el terror, dirán seguramente, o contra el terrorismo, pero bueno, al final de un esquema de guerra más, digamos, convencional. Y luego el otro fracaso es el de Occidente respecto a la guerra económica. Igual que Rusia pensaba que iba a ir mejor en el terreno militar, y Occidente pensaba que en la guerra económica le iba a ir mejor. Y la verdad es que también le está yendo mal, ¿no? Sobre todo a la Unión Europea, no tanto a Estados Unidos, que es el gran beneficiado de esta situación. Pero yo creo que sí que ha sorprendido a Rusia lo que ha sido seguramente el apoyo tan decidido de la OTAN a Ucrania y a su ejército. Ciertamente, como Jens Stoltenberg ha dicho, el secretario general de la OTAN, la OTAN está entrenando y armando al ejército ucraniano en Ucrania desde el año 2014, llevan 8 años. Ahí seguramente los servicios de inteligencia rusos han tenido un fallo bastante gordo a la hora de hacer diagnósticos, porque estaba, según parece, bastante claro que el ejército ucraniano se había reforzado mucho y que tenía muchas más capacidades. Y en este sentido, ahí podríamos pensar que esto explica parte del fracaso del ejército ruso, que es un fracaso respecto a la operación militar especial, porque luego la guerra es otra cosa. O sea, puede fracasar la operación militar especial y ganar la guerra, pero no es lo que al principio pensaban que iba a ser la aventura de la invasión cuando la iniciaron en febrero del 2022.
Totalmente, y además, ¿no?, el fracaso, como comentabas, de las dos partes, exceptuando igual Estados Unidos, que está sacando ese beneficio económico de la guerra. Me gustaría preguntarte también, Asier, sobre esa anexión que nos llegaban, ¿no?, las noticias de las últimas semanas, la anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia mediante votaciones. ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, evidentemente es un proceso no democrático, porque está en medio de una guerra. O sea, no tiene nada que ver con lo que sería el ejercicio del derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir una secesión. Es un instrumento que se utiliza en medio de la guerra, no es nuevo, muchas veces hace así, ¿eh? Muchas secesiones e independencias se han logrado en condiciones similares, ¿eh? Un país, por ejemplo, que consiguió o que celebró un referéndum de secesión en plena guerra fue Croacia, y nadie dice nada, ¿no? La cuestión es que es evidente que este tipo de herramientas son, de alguna manera, yo entiendo que es un paripé de cara a legitimar esa anexión internamente en Rusia y decir que no se violan las leyes rusas al respecto, ¿no? Realmente yo creo que esta anexión lo que viene a confirmar es el fracaso de la operación militar especial, porque para defender esos territorios han tenido que anexionárselos, y ahora sí, ahora van a poder movilizar mucho más armamento y soldados y tropas para defender las posiciones que tienen ahí o para ganar nuevas posiciones dentro de esos territorios. Y de hecho así se ha entendido en Occidente como una escalada, porque desde Occidente también, en este proceso de secesión que ha habido primero y de luego anexión, entre medias, hay que entender que, creo que hablo de memoria, pero que el 30 de septiembre es la anexión como tal, y el 29 de septiembre están los ataques contra el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, los gasoductos ruso-alemanes, ¿no? Evidentemente no fue una casualidad que fuesen esas fechas, y evidentemente fue un ataque desde la... No sabemos exactamente de quién, no se podrá saber, pero las hipótesis pues seguramente apuntan a Ucrania, pero parece que Ucrania no tendría seguramente la capacidad de hacerlo. Entonces ya se involucra ahí Polonia quizás, o igual se podría haber involucrado Estados Unidos directamente. esta última de todas las hipótesis parece que es la que tiene más fuerza, toda vez que Estados Unidos, desde el principio de la construcción de los Nord Stream, siempre se opuso a ellos y, de hecho, en los últimos años hasta sancionó a empresas que construían el Nord Stream 2 en diferentes declaraciones de portavoces de Estados Unidos. Jen Psaki, Victoria Nuland, el propio Joe Biden ya adelantaban, y también Donald Trump, ¿no? Adelantaban que ellos querían cerrar el Nord Stream como fuese. Y en el caso de Biden, además, dijo que si se iniciaba la invasión rusa de Ucrania, pues que lo harían, y que lo harían como que ellos verían cómo lo harían, pero que se cerraría sí o sí, ¿no? Entonces, es evidente que ese ataque contra el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 era un ataque contra Rusia, como ha sido un ataque contra Rusia también el atentado que ha habido el fin de semana, creo que fue el sábado, ¿no?, contra el puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, ¿no? Bueno, vemos que es una guerra que se da en varios frentes. Está el frente económico, está el frente más, digamos, como el ataque está en Crimea, que es más de estilo terrorista, está la guerra sobre el terreno militar de la guerra, etcétera, ¿no?
Es curioso, Asier, ¿no?, por decirlo de alguna manera, cómo han tratado también los medios de comunicación masivos el ataque a los gasoductos, ¿no? Se ha pasado igual por encima, y en otras ocasiones pues se ha señalado como culpable a la propia Rusia.
Sí, ha sido fascinante realmente. Ha sido fascinante porque, bueno, sabemos que la manipulación es una constante en los medios de comunicación. Lo que pasa es que ahora, desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022, respecto a este conflicto, respecto al conflicto global por la hegemonía entre China y Estados Unidos, y respecto al conflicto que ahora mismo dirimen la OTAN y Rusia a través de Ucrania, pues la información, la manipulación es permanente. Es permanente y a unos niveles impresionantes. Ahí hemos llegado a ver que incluso se ha dejado caer en algunos medios de comunicación el sábado mismo que atentado contra el puente de Crimea, de Kerch, era un autoatentado ruso. Pero lo de los Nord Stream ya era por demás. Era como la teoría de la conspiración, de la conspiración, de la conspiración al cuadrado, porque era prácticamente imposible, aunque se pueda tener esa hipótesis como la más remota, porque siempre todas las hipótesis hay que tener sobre la mesa, pero que esa hipótesis adquiriese algún tipo de relevancia mediática era poco menos que irrisorio, porque no puede ser, o sea, podría ser una hipótesis que la puedes mencionar una vez que has mencionado todas las demás, y una vez que has mencionado todos los factores que refuerzan las otras hipótesis y que están ausentes en la rusa. Un autoatentado contra ellos mismos, un atentado que además, en vez de hacerlo cerca de sus aguas, lo hacen en las aguas controladas totalmente por la OTAN, entre Dinamarca, Polonia, Suecia, y que además sabemos que los Estados Unidos ha hecho por activa y por pasiva que se quería cargar el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, que quería cortar la relación de gas que tenía, el comercio de gas que tenía Rusia con la Unión Europea. Teníamos infinidad de declaraciones al respecto, tenemos incluso los datos de en esos días quiénes han estado por ahí, que no, qué submarinos y qué ejércitos han estado haciendo operaciones por ahí, y bueno, pues no tendremos la certeza de quién ha sido, pero que se hayan abierto titulares en los telediarios diciendo que los rusos se habían hecho un autoatentado de ese tipo, pues era como mínimo para un programa de comedia.
Totalmente, yendo en contra de toda lógica básica.
Exacto.
¿Cómo crees, Asier, que están contribuyendo todos estos relatos a la justificación de esa escalada bélica de la que hablabas?
Bueno, es evidente que en Occidente se ha tomado la decisión de que esta guerra se quede llevar hasta el último ucraniano muerto. porque no se vislumbra, y esto es lo preocupante, no se vislumbra ningún tipo de actividad diplomática para lograr un alto al fuego. De hecho, en cuanto ha habido actividad diplomática por parte ucraniana para negociar, como ha ocurrido en abril o como ocurrió al principio de la guerra, recordemos que uno de los negociadores ucranianos fue asesinado por los servicios de inteligencia ucranianos después. Pues, y también el 4, creo que fue el 3 o el 4 de octubre de este año, bueno, hace nada, ha pasado un decreto a Zelensky en el que de alguna manera se ponen muchas dificultades, por ser generosos, se ponen muchas dificultades a cualquier tipo de negociación en este conflicto. Ahora mismo también Rusia, como está en un momento de debilidad, tampoco tiene ningún interés en negociar y está más interesada en consolidar territorio conquistado. Claro, en este escenario, que no haya ningún tipo de algún esfuerzo diplomático, es muy preocupante porque, como estamos observando, el conflicto no para de escalar. Y la prioridad debería de ser ahora mismo lograr un alto al fuego que sirva para poner en marcha unas negociaciones que acaben con el conflicto. Porque de lo contrario, sabemos cómo empiezan las cosas, pero no sabemos cómo acaban. Y por lo tanto, en esta escalada, cada uno pone su granito de arena y sabemos que todavía tienen demasiadas herramientas para continuar escalando, lo cual a veces nos lleva a pensar, ¿no?, la posibilidad, incluso, me parece que a veces nos la están normalizando, ¿no?, nuestros medios de comunicación, de una posible guerra nuclear o algún tipo de uso de armas nucleares.
Totalmente. Asier, ¿y ves posible el acceso, la entrada de Ucrania en la OTAN?
Ahora mismo, en medio de la guerra, no creo. No creo, diría yo que ya lo ha dicho la OTAN. No, que no va a permitir que ahora entre en la OTAN Ucrania, ¿no?, porque eso ya sería un nivel de escalada inmenso, ¿no? Ya sería directamente... Estamos en guerra entre la OTAN y Rusia. De facto estamos en guerra. Pero de jure no están, porque en Ucrania estaba la OTAN, sí, desde el año 2014, pero Ucrania no es parte de la OTAN y, por lo tanto, no se le aplican todo el reglamento que corresponde a la defensa de un país de la OTAN, ¿no? Pero si entrase, si esa posibilidad se abriese en esa escalada, pues estaríamos muy cerca, probablemente, de una guerra de unas dimensiones que nunca jamás habríamos pensado que viviríamos.
Así es, que miedo me está dando todo.
Sí, pero esperemos que no llegue a esas circunstancias, ¿no? O sea, que no lleguemos a ese momento. No parece, a veces no parece que sea posible, pero hay que tener muy en cuenta que cuando se juega con fuego, pues ya, los peligros están ahí.
Sí, teniendo en cuenta, ¿no?, toda esta escalada que se está dando, pues bueno, es algo que está ahí, igual más lejos que cerca, esperemos, pero que está ahí. Así es, pues no sé si quieres, para ir terminando, pues lanzar como una última reflexión para cerrar.
No, nada más, simplemente volver a incidir en la importancia que tiene el discurso pacifista en este contexto y la solicitud que deberíamos hacer desde la ciudadanía para que realmente se negocie, se busque algún tipo de canal de interlocución entre las partes y que se trate lo antes posible de lograr un alto al fuego y que se haga una negociación entre los contendientes.
Así es, pues nos quedamos con ese mensaje. Mil esker.
Agur.